la música es protagonista con sus artistas, entrevistas, noticias e historias en Así Suena, con David Valencia. Un podcast, quienyque.fm. El placer de oír más.
Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de quienyque.com. Bienvenidos a este espacio en quienyque.fm. Bueno, y nos encontramos con un invitado muy, pero muy especial. Se trata de Yomer Ríos. Él es un productor musical, compositor, ingeniero de sonido. Bueno, y que sin duda ha tenido unos trabajos muy, pero muy interesantes. También nos va a hablar sobre todo ese trabajo que es tras bambalinas de lo que es una producción musical. Y bueno, también conocer un poquito más de su trayectoria y de su vida. Y por eso Yomer nos acompaña acá en quienyque.com. Yomer, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por abrirme este espacio. Contento aquí de estar con todos ustedes.
Bueno, pues nosotros también muy aquí atentos a conocer toda su experiencia, su trabajo. Y bueno, como lo decíamos en la introducción, bueno, está involucrado en todo lo que es la industria musical, especialmente desde la producción. Y bueno, Yomer, ¿cómo descubre la música? Vayamos desde ese principio.
Bueno, realmente es curioso porque en mi familia no hay músicos. Es más, te la pongo así, en las reuniones familiares en mi casa ni siquiera ponen música. O sea, todo el mundo se pone a hablar, a tomarse algo, a comer. Pero yo siempre sentí como afinidad por el arte. Yo empecé fue dibujando, pintando. Eso era lo que me encantaba cuando niño. Estudié en Bellas Artes Medellín. Y mientras hacía esto, yo veía también los que estudiaban música, tocaban instrumentos y me parecía muy interesante. Yo decía, qué chévere. Y yo recuerdo que le rogué a mi mamá un montón porque me diera una guitarra. Y yo a veces le decía, ve, ma, quiero clases de música. Y ella me decía, no, pero termina la pintura, mira que va súper bien. Entonces, bueno, cuando me dio la guitarra, ahí empezó un encarrete tremendo por componer, por cantar. Y yo en la música realmente inicié cantando. Yo nunca, pues cuando estaba pelado en mis sueños, estaba como, uy, yo quiero ser el productor. No, sino que como que la vida me fue llevando y me fue apasionando. Llegó un momento en que quería que mis canciones como artista, quería experimentar. Digamos que a veces no encontraba productores dispuestos a sacar el tiempo de hacerlo. Y ahí fue que yo empecé a investigar como un poquito de cosas de producción y aprender. En este tiempo, tú no encontrabas tan fácilmente los tutoriales en YouTube. Entonces, recuerdo que compraba un par de revistas españolas que incluso a veces eran súper difíciles de conseguir en Colombia. Y así empecé, a veces las conseguía era en Bogotá. Y así empecé también como aprender producción, aprender diferentes cosas. Y empezaron a llegar amigos que también componían, como ven. ¿Por qué no me ayudas a hacer este demo de esta canción mía? Yo como, no, pero yo no soy productor, no, pero ayúdame. Entonces les ayudaba a hacer sus demos, ellos publicaban esas cosas y me empezó a llegar gente a que le ayudara con eso.
Le iba pegando ahí.
Claro, entonces yo los grababa en mi cuarto, con mi cama y todo, con equipos súper económicos, pero se me fue creciendo la cosa hasta el punto de que saqué la cama de mi cuarto, puse un estudio casero ahí y dormí un montón de años en la habitación de huéspedes en la casa.
Súper.
El primer estudio que tuve fue así.
Claro, bueno, y hablando específicamente de como de esa primer canción, bien lo decía, a través de ese amigo al que usted pues le pidió ayuda para desarrollar esa producción, ¿cómo fue esa experiencia concretamente en la que dijo, me imagino que fue cuando dijo, oiga, por aquí el camino es?
Sí, yo recuerdo que el amigo mío también estaba, él ahora es un gran cantante, él antes cantaba hip hop, pero él decía, yo quiero cantar R&B, otras vainas. Y yo recuerdo que el tipo me llegó, él es colomboamericano, me llegó con unos poemas que había escrito un amigo de él, me dijo, ven, es que hay un amigo mío que quiere que le musicalicemos estos poemas.
Wow.
Entonces así empezó la vaina y como era un proyecto como entre comillas no muy serio, como para que él tenga sus canciones musicalizadas, entonces lo empezamos a hacer. Y detrás de eso se vino una canción de ese artista, el nombre de ese artista es Samilaz, él a veces se mueve mucho entre la escena del hip hop, en Medellín, o sea, él tiene ya como su público. Y recuerdo que la canción era una balada que se llama Ojalá. Ojalá, esa fue la primera como producción más seria que yo tuve, que se publicó y la escucho y aún me encanta. Obviamente hay cosas que uno dice como, uy, hubiera hecho esto ya muy diferente. pero es una canción que sigue significando para mí y me gusta mucho, y detrás de eso fue que se vinieron un montón de cosas con ese artista y con otros artistas de Medellín.
Claro. Bueno, ¿y cómo fue ese desarrollo más allá de esa primera experiencia en el que ha venido a través de su trabajo? Y como bien también lo contabas, off the record, en la que, bueno, llega y traslada su carrera hacia Medellín. ¿Cómo ha sido todo este paso? Hacia Miami, perdón.
Ok, yo llevaba mucho tiempo produciendo en Medellín, trabajando con artistas. Yo empecé trabajando mucho con artistas de pop, pero he pasado por un montón de géneros, por urbano, por tropical, por rock, por mucha música popular que ahora la están llamando regional uh-huh. colombiano. También hice muchísima, que jamás lo pensé hacer, y fue de los géneros, es de los géneros que ya más disfruto hacer, porque pelado ni siquiera me gustaba esa música y ya me encanta. Entonces, en todo este proceso, a mí siempre lo que más me ha gustado es el pop, las baladas. Yo siempre he tenido como ese lado romántico porque mi mamá siempre escuchaba lo que ahora llamamos música para planchar. Entonces yo digo que de ahí traigo todo ese gusto por las baladas. Ese gusto por las baladas a mí siempre me hizo admirar a Julio Reyes, que Julio Reyes es un productor de pop.
Julio Reyes, muy Copelo.
Claro, eso... Me encantaba lo que él hacía, porque a mí siempre... Entonces yo recuerdo que en los 2000 yo veía en HTV todas esas producciones que me encantaban, que en ese tiempo era pura balada pop, y yo buscaba quién hizo eso, y era Julio Reyes, en todos esos tiempos de un montón de artistas. Paulina Rubio, Alexandre Pires, no, infinidad de artistas, David Bisbal, Laura Pausini. Yo recuerdo que casi todo lo que me gustaba lo había hecho él. Entonces siempre tuve una admiración por él. Y cuando llegué aquí a Miami, cuando vine aquí de turista una vez a Miami, tuve la oportunidad como de visitarlo. Casualmente una amiga mía estaba trabajando con él y le mostré mi trabajo y me dijeron como, ¿sabes qué? Lo tuyo nos parece algo muy chévere. ¿A ti no te gustaría estudiar en una academia que estamos montando? Yo dije, no, pero es que yo no tengo dinero. Ellos me dijeron, no, es para que apliques para una beca. Eso fue súper rápido porque yo incluso había venido aquí a comprar equipos para mi estudio en Colombia. Y vine a recogerlos porque me salía más económico recogerlos y llevarlos que pagar en vivo. Uh-huh. Y en todo esto, y yo dije, carajo, o sea, este man me ofreció una beca y yo aquí me acabo de gastar todos mis ahorros en un montón de equipos. Porque obviamente él me ofreció una beca para estudiar, pero no para vivir.
Pero
no,
exacto. ¿Cómo va a comer? ¿Cómo voy a...?
Sí, pero yo dije bueno, pues hágale. O sea, yo dije, no, esta oportunidad... Hay que cogerla de una. Entonces fue ahí toda una travesía porque el instituto era nuevo, entonces me tocaba buscar un instituto de inglés para que me otorgaran la visa de estudiante, porque cuando un instituto es nuevo no puede otorgar visas de estudiante. Oh. Y el instituto es un instituto muy prestigioso, se llama Abbey Road Miami, y ha sido muy prestigioso a nivel mundial, pero era como apenas en Miami estaba empezando, que Abbey Road es uno de los estudios más importantes del mundo y ellos tienen como esa... Eso sí, los Beatles, Amy Winehouse, hasta Ricardo Arjona creo que grabó allá algo últimamente.
Gustavo Cerati hizo los 11 episodios sinfónicos allá.
Eso allá, pues ese es el estudio más top y más emblemático yo creo que hay en el mundo. Entonces ellos tienen como esa parte académica que aquí en Miami la hicieron en conjunto con Julio Reyes y un ingeniero también muy conocido que también ha sido parte importante que se llama Robin Reumers. También ha sido una parte súper importante en todo este proceso mío. Entonces empecé a hacer todo esto. O sea, lo que me trajo aquí fue unas vueltas de la vida muy, muy locas, pero quizás son cosas que uno ya venía atrayendo. Porque sí. Lo que te digo, yo venía admirando mucho a este man, a Julio, yo decía, qué chévere lo que hace. Y en Medellín yo venía a hacer muchas cosas y lo que menos estaba haciendo era, digamos, que ese pop balada. Y entonces yo dije, uy, aquí está la oportunidad porque este man es el más duro para hacer eso. Entonces, obviamente me tocó organizar todo súper rápido. Me vine, yo no conocía a nadie aquí. O sea, listo, me devolví para mi país y como al mes y medio tenía que estar aquí de nuevo. Logré sacar esa visa en tiempo récord, esa visa de estudiante. Me vine para acá sin conocer a nadie. Yo llegué a una Airbnb y yo dije, ¿y uno aquí cómo busca casa? Y uno aquí cómo consigue carro, cómo es toda la vaina legal aquí. O sea, yo llegué como súper, súper perdido. Yo no conocía a nadie, o sea, solo conocía a esta gente de allá del instituto y no tenía la confianza como para decir, venga, me ayudan con esto que no tengo idea ni dónde estoy parado. Entonces, afortunadamente, no fue tan complicado. Las cosas empezaron a dar, conseguí fácilmente apartamento, conseguir carro sí fue un complique, pero a la final lo conseguí. Entonces yo digo que más que el aprendizaje académico, que también es algo muy importante, ha sido también una experiencia de vida como persona y como profesional aprender al lado de esta gente. Yo nunca había vivido solo. O sea, siempre he estado cerca de mi mamá, siempre hemos ido como equipo, yo tengo el
estudio. Ha salido del hotel mamá, había salido de ahí.
Exacto, no, yo le aporto y todo a mi mamá, pero nunca he visto la necesidad como de, porque nos entendemos bien. Entonces esta fue una vaina como que, uy, o sea, fue un cambio que ha sido muy enriquecedor.
Claro, bueno, y a veces hay personas que escuchan varios términos en la música, diferentes trabajos, generalmente escuchan una canción, pero pues todo lo que hay detrás de eso, pero básicamente, ¿cómo es el trabajo de un productor musical? ¿Cuáles son como esas funciones específicas y todo lo que hace dentro del desarrollo de un trabajo musical?
Bueno, digamos, hay varias figuras de productor. Hay productores que de hecho a veces ni siquiera son músicos, que simplemente se dedican a dar indicaciones. Digamos, la manera en que yo lo veo y que a mí me parece más, digamos, en el que yo describo el papel de un productor, yo a veces le digo que está de pronto mal dicho, que se debería llamar más bien director. Porque yo lo puedo asemejar con las películas. El director de una película es el que se encarga de todo, el que dice, estas son las personas que van a trabajar en mi película, estos son los actores, estos son los que van a hacer esto, apruebo esto del libreto, no lo apruebo, desapruebo, algo así es en la música. Tú empiezas desde que el artista llega, a veces, por ejemplo, sin composición o con composición, desde la selección de la canción, cuál es la canción idónea para el artista, qué funciona para este artista y con el propósito que tenemos, después de ahí como elaborar un concepto, buscar los músicos que te ayuden, uh-huh. que te ayuden a elaborar ese concepto, que vayan o con el género o con el estilo que deseas en esa canción, dirigir los músicos, dirigir todo ese proceso, dirigir al artista cuando está cantando o conseguir un director vocal que lo dirija en caso de que el productor no tenga mucha experiencia, digamos, dirigiendo artistas cuando cantan. Luego buscar quién hace la mezcla. Muchas veces el productor es el que hace muchas de esas tareas que te estoy diciendo. Muchas veces el productor es el que graba, es el que también compone, es el que también dirige. Pero si no lo hace, es el que también se encarga de buscar todas las figuras. El ingeniero de mezcla, el ingeniero de masterización. Entonces yo digo que es un proceso desde que el artista no tiene nada hasta que tú le entregues una canción totalmente completa. Eso es como hablando un poco más de lo técnico. Para mí, ¿qué es realmente debe hacer un productor? Conocer al artista, porque es que en la música hay algo muy bonito que se refleja todo lo que tú eres. Y yo digo que para un artista poder reflejar todo lo que es, debe tener autenticidad en su música. Yo creo que por eso a veces pasa que hay muchos artistas que se parecen mucho tanto y que tú como que, sí, las canciones pegan, pero pasan rapidito.
Ya, pues sí.
Porque no hay como una identidad, no hay como una esencia del artista.
Un sello.
Y aquí no estoy hablando de géneros, no. Hay artistas, digamos, yo vengo de lo académico, entonces también me ha tocado mucha gente que critica el urbano, a mí para nada, a mí me encanta. Y también sé que en el urbano hay artistas que tienen una identidad súper clara y que transmiten todo eso y que a veces la gente dice, pero ¿por qué este artista está llegando hasta allá? Uno dice, uy, ¿por qué? Uh-huh. Eso es él. O sea, uno siente... La gente siente cuando un artista es auténtico. Entonces yo pienso que eso es lo importante de un productor, conocer al artista y ayudarle a encontrar como su lado más auténtico y plasmar eso en la música. Yo digo que eso, más que lo técnico, eso es lo más importante, porque la otra vez yo escuchaba, si mal no recuerdo, de Gustavo Santaolalla, que él ha sido productor de infinidad de artistas gigantes. Él decía, no estoy seguro si era él, pero creo que era él decía, una buena canción sobrevive a lo que sea. ¿Cómo así? Si tú tienes una buena canción, puede haber una producción regular, puede haber un sonido regular, no sé qué, pero si la canción es buena, a la gente le llega. Uh-huh. Pero tú puedes tener una mala canción con los músicos más pro, con el productor más impresionante, y si la canción no es buena, no es buena. Entonces...
Interesante, sí.
Si el artista no transmite y punto, así tenga... así tenga el superproductor y todo el dinero del mundo. Claro. Digo que es muy importante, para mí es súper importante. A veces yo me siento con el artista supuestamente a trabajar el primer día y pasan 4 horas y el artista, ay, no hicimos nada. Yo no, esto es parte del proceso, yo ya conociéndote, yo ya también uh-huh. más o menos entiendo.
Ana, mira sus maneras.
Eso, yo más o menos entiendo qué tuyo puedes reflejar en la música y qué te gusta. Incluso tú a veces ves una persona y tú ya más o menos muchas veces sabes qué tipo de música escucha o cómo... Uno a veces ya lee mucho a las personas con solo hablar un poco o verlas.
Claro, bueno, pues sin duda eso ha sido como esas experiencias que ha habido. Yo me río a través de su naciente carrera, pero muy próspera también por la experiencia que ha tenido y pues también por transmitir esos conocimientos en la música. Y bueno, yo le pregunto ya por los próximos proyectos, qué se vienen, qué se va a enfocar.
Bueno, realmente tengo bastantes proyectos en Medellín. Entonces ahora estoy planeando también irme una temporada para Medellín, digamos, a llevar todo lo que aprendí aquí uh-huh. y a trabajar con muchos artistas de allá, que está bien, Miami es, digamos, sí, es un centro musical a nivel mundial, pero Medellín también, o sea, Medellín en estos momentos sí. está súper top y hay gente muy talentosa que merece también ser escuchada. Entonces a veces pienso en que quiero ir a Medellín a hacer material, trabajar mi proyecto como artista y luego venir y mostrar esas cosas aquí. Aparte de eso, también tengo proyectos que estoy realizando con los estudiantes de Javi Road junto a Julio uh-huh. Reyes, que eso es un aprendizaje gigante. Cada minuto con el tipo es una cosa impresionante, porque es un señor que lleva produciendo, yo creo que lleva produciendo por ahí 30 años. Entonces, claro. Obviamente le lleva unos años luz en muchas cosas y uno verlo a él, digamos, que le ayuda incluso a cortar camino en conocimiento, o sea, porque, uh-huh. porque uno ve cosas muy claras que han funcionado en la industria hace muchos años y que quizás uno no conoce. Y también estamos a la espera de que se lancen varios proyectos durante este año, de los que obviamente por cosas confidenciales no se puede hablar mucho, pero sí se vienen muchos, muchos proyectos interesantes en los que he trabajado.
Claro, pues bueno, estar pendientes justamente de esos proyectos. Y prácticamente ya para cerrar, ¿qué consejo le daría a aquellas personas que de pronto quieren enfocar una carrera musical en la producción musical, en todo ese universo tras bambalinas de lo que es una buena canción?
Bueno, yo digo que lo primero es obviamente siempre tener pasión, que tengan clara que esa siempre es su pasión, porque hay mucha gente que piensa en la música pero piensas en el fin, y hay gente que piensa, yo quiero estar en la música porque brutal tener un carro, mujeres, un avión, obvio todos queremos eso, yo no digo que yo no quiera eso, pero si algún día tengo eso, lo quiero lograr a través de mi pasión. Entonces yo digo que es que de verdad lo hagan por la pasión que sienten por la música, por la pasión que sienten al cantar, y les aseguro que si uno hace lo que ama, a uno no tiene cómo irle mal, porque la gente siente eso, la gente siente tu vibra cuando tú haces las cosas con amor y van a querer trabajar contigo. Entonces puede ser un consejo muy cliché, pero eso es lo que yo digo, trabajar siempre con pasión y con amor, y eso de verdad va a traer gente que también quiera o escuchar tu música porque siente que la haces así con amor, o trabajar contigo porque les gusta esa vibra que transmites.
Bueno, pues ese es ese consejo, no solo para lo que es la producción musical, sino para diversos aspectos en la vida.
Trabajar y ahora con hay amor, mucha facilidad. Con pasión. Exacto. Y digamos, ya hablando de pronto de cosas más de medios y eso, ahora tenemos muchas facilidades. O sea, cuando yo estaba pelado, que yo empecé como artista, pues madre, o sea, si una emisora no me sonaba, yo no tenía uh-huh. cómo sonar.
Era la radio ya.
Si un canal de televisión no me abría las puertas, yo no tenía cómo mostrarme, porque no era muy típico lo de YouTube, o por lo menos en Colombia no, Spotify, nadie tenía Spotify en Colombia, o sea, cero. Ahora un artista, si se genera una buena estrategia, puede llegar a mucha gente con pocos recursos. Entonces eso también es una ventaja que los artistas pueden tener en cuenta a la hora de sacar un proyecto, y que sepan que de verdad antes era mucho más complicado.
Totalmente, pues sí, es aprovechar las oportunidades, las herramientas que tenemos hoy en día, como el hecho de estar, por ejemplo, nosotros conectados y viéndonos desde diferentes lugares, y bueno, eso también es un ejemplo de que las Exacto. herramientas están para sacarle el mejor provecho y mucho mejor esas experiencias que Yomer nos ha entregado el día de hoy aquí en quienyque.com. Así que bueno, Yomer, pues gracias por estar con nosotros, regálenos de pronto sus redes sociales, donde lo pueden ubicar aquellas personas, pues para que conozcan mucho más de su trabajo.
Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Muy chévere el momento y me gusta mucho compartir y hablar de producción y de música. Me pueden encontrar como Jomer Music, por ejemplo, en Instagram. Jomer se escribe J-H-O-M-E-R. Jomer Music, así me encuentran en todas las redes sociales. Jomer Music. Y también pueden en mi página web escuchar diferentes trabajos míos, jomerproducer.com.
Bueno, pues ahí están las redes de Jomer Ríos, este gran productor musical, compositor e ingeniero de sonido, quien nos acompañó acá en quienyque.com. El placer de saber, ver y oír más. A él le agradecemos y a ustedes, amigos, por supuesto, por estar siempre conectados con nosotros, porque esto es quienyque.com. Soy David Palencia, nos oímos a la próxima. Chao, chao.
Muchas gracias, David. Chao.